Esto es ESPN Radio Fórmula.
Otra vez Coman, la tiene Müller, ahí está Keylor, el rebote se fue. ¡Gol! ¡Del Bayern Múnich! ¡Choupo-Moting! De rebote se le encuentra cuando más cerca estaba el Paris Saint-Germain con el descuento en la eliminatoria del Bayern. 1-0 lo están ganando en el Parque de los Príncipes. 3-3 el global.
Ahora yo no me explico qué hace Kimpembe. Fíjate, esa pelota se eleva, la tiene que ir a buscar y espera que baje esa pelota en vez de a buscarla a él. Choupo-Moting, más inteligente, le mete el brazo, cabecea y marca el gol. Cuando ha sido la única oportunidad clarísima que ha entrado el Bayern al área del Paris Saint-Germain.
Las voces de Fernando Palomo y de Mario Alberto Kempes en la transmisión que están haciendo junto con Martín Einstein de la Champions por ESPN. Después de 45 minutos, el Bayern Múnich le está ganando al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes 0-1 con el gol que escuchábamos de Choupo-Moting, que tiene entre otras cosas la difícil misión de cubrir la baja de Robert Lewandowski, el autor de 35 goles en la Bundesliga. Con ese marcador parcial de 3-3, el Paris Saint-Germain sigue avanzando producto de los goles que anotó en condición de visitante en el juego de ida. El Chelsea y el Porto están empatados a cero con Corona de titular en el otro encuentro de cuartos de final. John Sutcliffe, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso. A ver, en un instante saludamos a John, que está de vuelta con nosotros después de su, no lo digo de broma, brillantísima participación en el Masters de Augusta National. En un instante, ya cuando esté listo John, lo estaremos saludando. Héctor Huerta, ¿cómo andas?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? Me da mucho gusto saludarte, igual que John, ahorita que se instale. Muy a gusto con ustedes, otra vez, como siempre, y viendo el partido, pues, este del Paris Saint-Germain, que desperdició dos oportunidades al disparar a los postes, y cuando mejor estaba jugando el París fue cuando mete el gol el equipo del Bayern.
Efectivamente, había Neymar impactado dos veces el poste, uno al 37, otra al 39. Qué peligroso es Neymar cuando se dedica a jugar, es una locura, te puede fastidiar. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro, Héctor, un gusto estar con ustedes. Hablaremos del tema del Necaxa, ya tengo bastante información, es algo que viene negociando desde antes de la pandemia. Algo que hemos dicho mucho en el programa, ¿no? Hay empresas americanas que se fijan en el fútbol mexicano pensando en el mercado americano, los derechos de televisión. Entonces ahí les diré lo que buscan los tinajeros, prácticamente una asociación, como en su momento lo hemos platicado, Ciro, los Hunt, los Kraft, cómo va a haber muchos empresarios americanos interesados en unir fuerzas con el fútbol mexicano rumbo a la fusión que tarde o temprano se va a dar entre ambas ligas.
Sí, eso está empezando a ocurrir. Entonces, ¿no escuchaste el saludo tan efusivo que te di, John?
Fíjate que no, porque le piqué mal, ¿no? Y no me había conectado. Una disculpa.
Te felicité por tu participación en Augusta National.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Y lo dije totalmente en serio. Estupenda transmisión. Enhorabuena.
Te lo agradezco. Tú sabes que es mi semana favorita. Fue más especial de lo normal, viendo a dos mexicanos, Carlos Ortiz, Abraham Anser, el hecho de que hay un socio mexicano, ¿no?, de Monterrey, de las Misiones, eso habla maravillas, porque es el único socio latinoamericano que existe. El saber que estuvo ahí María Paz y Gaby López, el domingo estuvo Lorena, habla muy bien de dónde está México, pero gracias, sí, el Masters es algo muy especial, muchas gracias.
Lo hiciste a propósito para que lo repitiera, ¿verdad?
Sí, después de que me dijiste invitado y no sé qué tantas cosas con Beto. Esto
era de broma. Pausa.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, día de Champions. Les estaremos informando al final de este programa cómo quedan los partidos de vuelta y los nombres de los dos primeros semifinalistas. Mañana entra en acción el Real Madrid. En el medio local, la directiva del Necaxa informó este lunes de la nueva incorporación de parte de una sociedad que cuenta con amplia experiencia dentro del fútbol operando clubes importantes a nivel internacional. ¿Quiénes son estos nuevos inversionistas que estarían formando parte del fútbol mexicano vía el Necaxa? León Lecanda, te escuchamos con atención. ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, querido Ciro? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Esta noche la máquina celeste de Cruz Azul, Ciro, tendrá la posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y a diferencia de la semana pasada, claramente el técnico Juan Reynoso no quiere correr demasiados riesgos, ha tomado en consideración para la convocatoria de esta noche a algunos de sus elementos estelares como Juan Escobar, Pablo Aguilar, Guillermo Paul Fernández, Roberto Alvarado, entre otros. Así que hablaremos enseguida de un posible once titular de este equipo de la máquina, pero antes también decir que un futbolista de la concentración del equipo de Haití, del Arcay, el rival de Cruz Azul, se ha escapado del hotel, y bueno, pues seguramente en las próximas horas habrá noticias a nivel de las autoridades migratorias, porque como ocurre en algún momento con los desertores cubanos en Estados Unidos, pues en este caso un jugador del Arcay ha abandonado la concentración, lo hemos podido confirmar hace unos minutos, Ciro.
Muy bien, es parte de la actividad del día de hoy, este equipo haitiano que tenía serios problemas para poder estar en este juego de vuelta, inclusive llegó a decir, pues no tenemos dinero para el charter, así es de que entonces no vamos, aunque CONCACAF tuvo que intervenir y poner la cantidad que hacía falta para que hubiera partido. De esta forma se llevará a cabo este encuentro. Ya nos decías que Juan Reynoso entonces estará llevando a cabo algunos cambios. Sí, John, adelante.
No, ahí es donde cuando el América se ha quejado, y tiene razón, oye, nos sale más caro el caldo que las albóndigas ir a jugar con CONCACAF, pero a otros sí les pagan el charter. Yo creo que la estructura de negocio, la manera que está hecho este torneo, el por qué se quejó tanto Santiago Baños en su momento, ¿eh?
Y también del lado de Cruz Azul, John, porque además de la parte del negocio, del riesgo de las lesiones, como por ejemplo le sucedió a Cruz Azul, no sé si ustedes recuerdan, hace un año, en febrero del año pasado, cuando Pablo Aguilar sufrió una grave lesión de ligamentos, la ruptura total del ligamento cruzado anterior y ruptura parcial del ligamento colateral medial. Pues bueno, eso sucedió en una cancha en Jamaica, ante el Portsmouth, en un partido de, en aquel momento, de los octavos de final también de la Liga de Campeones de CONCACAF. En este caso, Cruz Azul no ha tenido lesiones, de hecho, recupera a dos jugadores, también están en la convocatoria, Nacho Rivero y Brian Angulo, importante que tengan minutos, sobre todo pensando en el clásico del próximo sábado, pero me parece que en estas instancias sí los clubes mexicanos tienen más que perder que ganar, ¿no? Ya cuando te enfrentas a rivales de la MLS, del fútbol hondureño, del fútbol costarricense, cambia el nivel de exigencia y, por supuesto, ahí estamos hablando de otras cosas y el premio, que es ir al Mundial de Clubes, ¿no? Pero en términos de lesiones o de la complejidad del viaje, Cruz Azul, por ejemplo, tuvo que hacer una escala en otra isla caribeña para hacer el repostaje de combustible y viajaron de madrugada acabando el partido en Santo Domingo la semana pasada. Llegaron a la Ciudad de México 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces, por ahí tienes al grupo, estás participando en Liga, en el torneo en donde ya también en las semanas próximas se define el campeón. Y bueno, se vuelve complicado también en términos del calendario.
Perfecto. Ahora retomamos el tema Necaxa. Por lo pronto, de Cruz Azul, ¿tienes algo más que agregar, mi querido León?
Sí, mira, antes de que entremos a ese tema, Ciro, nada más confirmar, el jugador es Vilmán Exumé. Él es el jugador que ha desertado de la concentración en un hotel al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues por supuesto, estaremos pendientes. Es un jugador que no participó en el duelo de ida, pero sí hizo el viaje ayer en el charter que le alquiló CONCACAF al Arcay del fútbol haitiano. Y respecto al Necaxa, solo decir que ayer pudimos confirmar con fuentes de la Liga MX de alto rango, Ciro, el hecho de que en la asamblea de dueños de la última semana de mayo, fecha tentativa por ahí del 24-25 de mayo, tendrá que ratificarse la venta del 50% del Club Rayos de Necaxa a este grupo de inversionistas estadounidense, del que forman parte Eva Longoria, Justin Verlander, la modelo Kate Upton, entre otros.
Perfecto. John, ¿tenías más información del tema?
Sí, yo a ver, eso fue lo que he podido recabar hoy. Antes de la pandemia estaban hablando con este grupo, es decir, llevan año y medio en negociaciones, habían entrado en esto que en inglés se llama due diligence, ¿no? Donde ambas partes abres tus libros, checas tus finanzas, te pueden preguntar lo que quieras para saber en qué estás invirtiendo, ¿no? El que lleva la voz cantante es este señor Sam Porter, que tiene inversión en el DC United del MLS, en el Swansea, que ahorita está en la Championship, en la segunda división de Inglaterra. Cuando ponen a los Verlanders y los artistas, nos pasó con, ¿te acuerdas, Ciro, cuando estuvimos un juego en Miami y estaba Jennifer López y Mark Anthony de socio? Eso también, pues a estos grupos les gusta dar participación porque le da imagen, vende esa marca, ¿no?
Mesut Özil también está en el grupo.
Sí, sí, hay que pensar que los Tinajero pagaron en su momento como 30 millones de dólares por el Necaxa. No lo están haciendo por dinero, lo están haciendo por una gran oportunidad, porque están viendo el rating de los partidos de la Liga MX en Estados Unidos. Así como me dicen que el San Luis, si alguien va y se lo compra ahorita el Atlético de Madrid, te lo dan en barata. Y es el, para mí el les agarró por sorpresa la nota. Todavía no está al aval de la liga, como dice León, entonces tuvieron que salir a sacar un comunicado, pero esto es algo que va a pasar muy seguido. Lo he dicho 20 veces en el programa, los Hunt, los dueños de los Chiefs, tienen el equipo de Dallas del MLS, van a acabar asociándose con alguien en México. Robert Kraft, que tiene a los Patriotas y al New England Revolution, va a acabar asociándose. Entonces yo le aplaudo esto a los Tinajero. Sé que Santiago se quedaría como presidente. Es pues que le inviertan una lana, que te metan unos dólares para pensar en grande. Y creo que esto es el resultado de lo que hemos dicho muchas veces. Es el comienzo a la fusión con la MLS.
Y un apunte nada más, John, agregando ese tema. De acuerdo con los medios especializados de los Estados Unidos, que son los que al final revelaron esta información el día de ayer, o la dieron a conocer, digamos, de forma de primicia, han valuado aproximadamente en una cifra de los low figures de 9 digits, ¿no? Que en traducción significaría poco más de 100 millones de dólares, de acuerdo con los medios especializados de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, si están comprando el 50% de acciones, la operación tendría que tener una cifra estimada entre 50 y 60 millones de aportación de capital de este grupo estadounidense, fíjate, del que también forma parte. León.
Y no vale el Necaxa eso, la verdad.
Pero fíjate lo que cómo está pasando. Le metieron 30, te van a dar 50 por la mitad de la participación. Y el ejemplo que siempre he puesto, una franquicia en Estados Unidos, Cincinnati, pagó 300 millones de dólares. Entonces, estos inversionistas dicen, yo le meto 50, pero para el 2026, cuando nos fusionemos con el MLS, mis 50 por lo menos van a valer 150, ¿no?
Mínimo.
Por eso, y creo que va a ser sano el que empiece a haber inversionistas más sanos que le metan el billete, porque todo el mundo quiere el mercado hispano en los Estados Unidos. Ese es el
que ya había entrado,
todo el mundo quiere.
Perdón, John, que ya había entrado dinero a través también del Club Bravos de Ciudad Juárez, ¿no? Ya con la inversión del esposo, el cónyuge,
el esposo,
de Alejandra de la Vega, que, bueno, era un empresario tejano, es un empresario tejano, y que tiene un porcentaje de acciones de ese equipo.
Yo tengo, antes de escucharte, Héctor, una pregunta medio canalla, porque si están empezando a presentarse este tipo de inversionistas, es porque entonces tienen la garantía de que su franquicia no se va a devaluar, es decir, el descenso, como que no veo muy interesados a que se reviva, Héctor. ¿Tú qué opinas?
Sí, por un lado, y por el otro lado, hay también un movimiento interno en la federación para que a partir del próximo año tratarían de reanudar cuando menos el ascenso, no el descenso, pero sí el ascenso, pero también que el descenso ya no pague nada, porque ese es el problema, que ahora con la pandemia, el pretexto de la pandemia, quieren pagar en abonos fáciles y correteables, ¿no? Porque no quieren pagar de golpe ni los 120 millones el San Luis o el Atlas, ni tampoco Juárez quiere pagar de golpe los 50 millones que le van a tocar. Entonces, entre San Luis y Atlas se van a definir cuál es el último lugar, pero ya prácticamente Juárez ya aseguró el lugar 16, digamos, ya. Y todos los demás equipos ya están prácticamente salvados matemáticamente, porque el Atlas lo más que aspira es a 111 puntos y todos los demás equipos ya llevan más de 111 puntos. Entonces, el Atlas tiene, recordemos, 3 partidos más uno de 6 puntos, que es contra Necaxa en la última fecha. Entonces, aquí el problema es que yo veo, es que dicen que la franquicia de Necaxa podría valer, según este estimado de los medios norteamericanos, 100 millones de dólares. Pero si tú la pones a la venta en México, nadie te da ese dinero por el Necaxa, porque realmente el Necaxa es el último lugar de la tabla en este momento. Sí, sí. Y además tiene 2 torneos, pero patéticos. Los últimos 2 han sido de vender y vender y vender jugadores, y entonces desmantelar y desmantelar el equipo, y esto ya les cobró hoy la consecuencia de eso, ¿no? Que el equipo, por más que tú quieras, no endereza, último lugar de la tabla, seguramente ahí quedará en la fecha 17, y por más que quieras, es un equipo que si tú quieres sacarle ahorita 2 o 3 jugadores para la venta, no los hay.
Efectivamente, León, nos quedan 20 segundos. ¿Tienes algo para concluir?
Solo decir que no hagamos elucubraciones, pero el esposo de Eva Longoria, de la actriz, es Pepe Bastón, un alto directivo de Grupo Televisa, y por ahí quizá pudo haber habido ciertas negociaciones.
Gracias, León Ricardo, un saludo.
Gracias, hasta luego.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bien, regresamos a ESPN Radio Fórmula. Pues este grupo de inversionistas que estaría entrando al Necaxa, pues está por todos lados, en diferentes franquicias deportivas, no nada más en el DC United. Ya también hablaban del Swansea City, que está en, bueno, equipo galés que forma parte en este momento en The Championship, en la segunda división de Inglaterra. Yo lo único que no me gusta de toda esta historia es lo del ascenso y el descenso, que no les veo mayor voluntad para poderlo cambiar. No, que se acerquen inversionistas al fútbol mexicano me parece muy positivo. No me termina de gustar esto de asociarse con la MLS, creo que hay que copiar lo bueno, y una de las cosas que no me parecen positivas de la MLS es que no haya ascenso y descenso. Las mejores ligas del mundo lo tienen, y no creo que sea conveniente eso para el fútbol mexicano. Conclusiones.
Es muy buen punto lo que dices. No le van a invertir 50 millones de dólares al Necaxa si saben que pudiera haber descenso en los próximos años.
Claro.
Yo creo que...
Pero el Swansea también descendió, pues, o sea... Sí,
pero así el negocio que están armando, Infantino, como presidente de FIFA, dijo que se va a volver la liga más poderosa. Como digo, no disparen al mensajero, pero yo creo que con eso queda...
Pero tú estás a favor de eso. Pero yo sé que estás a favor.
No, a mí me gusta la estructura de lo que viene, Ciro. Sí, me encanta la idea de que la Liga Mexicana con la MLS va a ver muy poderosa y vamos a poder ver a figuras a nivel mundial venir a México y jugar. Y creo que tienen que explotar, tenemos que explotar la ventaja de tener al país más poderoso al lado. Sí, sí es muy... hay consecuencias a esto. Y a mí sí me gusta la fusión, con todo y que se acabe el descenso. No todo sale perfecto, pero yo prefiero esto, finanzas sólidas, a que de repente, y Héctor sabe miles de historias, luego te enteras de cada dueño que ha pasado en el fútbol mexicano y dices, ¿a poco ese era el dueño de tal equipo? Yo creo que por lo menos están limpiando un poco del México que todos sabemos que vivimos.
Y fíjate, esta es una copia realmente del modelo de los deportes norteamericanos, Ciro, así son todos, de franquicias sólidas, fijas. Lo que habría que también pensar aquí un poco es en fortalecer un poco más a los equipos débiles, porque esto de que el América y el Cruz Azul estén jugando un torneo diferente a los demás, o sea, ellos traen su propia liga, y luego abajo
salarial,
es una...
Héctor.
No, y sí, y abajo ves una pobreza de futbolística de los equipos de, no sé, Juárez, Necaxa, San Luis, terrible, ¿no? O sea, ves el nivel tan diferente que hay entre ellos, y entonces ves la cantidad de puntos que lleva Necaxa, ¿no? 10 puntos, y el superlíder 36, o sea, esos son abismos que que en un deporte yo creo que más competitivo pues no podrían darse, ¿no? Y aquí no, en lugar de fortalecer a los de abajo, pues la brecha económica de los de arriba es más, cada vez más grande, y entonces por lo tanto pueden contratar mejores jugadores, mejores salarios y tener evidentemente mejores equipos, ¿no? Bueno, eso podría ser, pero también en Estados Unidos y en México habrá equipos que aquí no despiertan el menor interés de verlos, equipos de Estados Unidos mismo.
Claro.
Y habrá equipos mexicanos que cuando vayan para allá tampoco le van a interesar a nadie.
Sí. Bueno, si hay pobreza en la gestión deportiva, de esa no te salvas ni teniendo el doble de cartera, ¿eh?
Sí,
creo
sí,
que
sí.
También es algo sí, pero, de lo que se padece por acá. Sí,
cerramos el tema. Juega con Pumas, con América, con Chivas, entonces yo aquí lo interesante es si hay un grupo que está dispuesto a pagar 50 millones de dólares por el Necaxa. ¿Tú no crees que va a llegar alguien un día?
No,
fíjate,
bien,
Cruz Azul. Ahorita Cruz Azul que trae problemas, que alguien diga, oye, pues yo estoy dispuesto a poner 200. Y Chivas, no sé si América
eso,
y Televisa lo quieran hacer. Y tienes que implementar un tope salarial en algún momento.
Claro, y cuando has visto y cuando has visto cómo han gestionado al Cruz Azul, pues ha sido un barril sin fondo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Bueno, entonces,
hay fugas espantosas.
Esa pobreza y esos renglones torcidos de la gestión futbolera en México, esos son los que en verdad cuestan. Entonces, qué bueno que hay inversionistas, pero sí también hay que componer esa otra parte. ¿Hablamos de Chivas, les parece?
Sí, sobre todo eso, porque ahora esta fusión de ligas, no sé si van a permitir que el futbolista sea también cantante en sus ratos libres, ¿no? Porque su equipo está hecho un desastre y tú ya
como si estuvieran las cosas, sí.
¿Verdad? O sea, como estás para presumirlo ahorita, ¿verdad? Exactamente.
Sí, como que no creo que sea el mejor momento, sí, pero Miguel Ponce decidió que podía dar un lanzamiento de lo que vamos a escuchar a continuación.
El artista que México esperaba.
¿Lo escuchamos? Adelante.
Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me vieras y así pasar juntito a ti la noche entera besando sin parar tu piel de cera para que creas que es el aire que se cuela por tu cama o me confundas con la brisa.
Muy bien, pues este tema se llama Invisible, Kate Botello y Miguel Ponce. Va además con videoclip. ¿Es de las videoclip que te gustan, John? ¿No?
Hijo, no.
¿Es el género que te gusta?
Perdón, si no,
no
soy hagas. Cursi, me gusta
no
la música cursi, pero esto ya se elaboraron.
Este es el género
cursi,
que
sí,
te
perdón,
gusta.
Ahí sí merezco mi respeto. Yo sé que soy de Lupita D'Alessio y Diego Verdaguer, pues, pero esto, este sí ya se elaboraron. Esta sí es de, ¿sabes qué? Vamos a apagar todos el radio del coche para relajarnos un poquito, ¿no?
Yo me quedo con lo que dice Héctor, ¿no? Oye, el momento de Chivas no está con estas cosas.
Anticlimático totalmente, ¿no? Miguel Ponce ya tiene 32 años, ya como futbolista creo que no le queda tampoco mucho tiempo, tiene más pasado que futuro. Ha jugado 6 partidos de titulares, lleva 2 goles, fíjate, 2 goles, lo han expulsado una vez. Lleva 499 minutos jugados y la defensa de Chivas es un absoluto desastre, ¿no? La defensa de Chivas es lo que ha provocado que el equipo esté en este momento en la situación prácticamente fuera de la posibilidad de calificar en este momento, ¿no? Y con la cantidad de partidos que le quedan y el grado de dificultad de cada uno de ellos, es muy difícil que Chivas logre la calificación. Y sin embargo, pues estamos grabando ahorita videoclips y estamos grabando canciones, imagínate nada más.
De esto y más, Jesús Bernal, te saludo. ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Ciro, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues sí, un clima tenso el que existe en el Guadalajara en estos momentos por diversos factores y circunstancias. Primero que nada, por el tema deportivo, porque pues esperaba, la expectativa para este torneo era que Chivas estuviera al menos entre los 4 primeros y pues no, están 11 lugares abajo de eso. Está en el lugar número 15 de la clasificación general, pues esperando más que nada un milagro para poderse meter al tema del repechaje como último lugar de los invitados a esta justa. Y es que el rebaño necesita conseguir 3 resultados positivos, 3 triunfos, si es que aspira a estar ahí, en cuatro partidos que le restan porque tenía un pendiente con Rayados de Monterrey o tiene un pendiente con Rayados, o la otra forma son dos empates y dos victorias. En su calendario aparecen el equipo de Tijuana, el equipo de Monterrey, luego es el clásico tapatío y cierran contra la escuadra de los Tigres. Entonces veremos si lo pueden conseguir. Se ha manejado y se ha hablado también mucho del tema de Víctor Manuel Vucetich, con las declaraciones que dio el fin de semana, diciendo que pues, las maletas están ahí y es simplemente cuestión de que la directiva tome la decisión. Por ahora, hay dos nombres que han comenzado a sonar en los pasillos de Verde Valle, que no es la primera vez. Son pues dos técnicos que Ricardo Peláez siempre ha querido ver en Chivas, el caso de Antonio "El Turco" Mohamed y de Diego Alonso. Hoy los dos están disponibles. En su momento el Turco no lo pudo cerrar porque fichó con Rayados de Monterrey y con Diego Alonso no llegaron ahí a un acuerdo después de que les presentara su proyecto. Y simplemente están a la espera de que culmine este torneo para hacer la evaluación con Víctor Manuel Vucetich y tomar la determinación de qué va a suceder con su futuro, aunque todo parece indicar que si no ocurre nada extraordinario, que entra la repechaje, liguilla y haga un papel decente, pues tendrá que tomar justamente las maletas que él mencionaba, Tiro.
Perfecto. Y a reserva de retomar Chivas, contigo, Jesús, también tienes información de Xolos, que ayer decidió activar la guillotina con su entrenador.
Así es. En el caso de Pablo Guedes, fue una renuncia del director técnico después de ver que el equipo pues comenzó de más a menos, o sea, llegaron a ser líderes generales en algún momento del torneo al comienzo del mismo, y poco a poco se fueron diluyendo. En los últimos 6 partidos nada más pudieron ganarle al Querétaro, por ejemplo, y después de que Mazatlán le saca este resultado 3-2, remontando un 2-0, Pablo Guedes es el que decide hacerse a un lado de la institución. Por ahora será un interino, todavía no se ha definido o no nos han dado a conocer quién será el que tome el cargo, y la opción número uno para llegar es Miguel Herrera, pero para el siguiente torneo. Él se está recuperando del tema del COVID, recién lo contrajo hace algunas semanas, está en ese tema de la recuperación, y la gente de Tijuana pues sí lo ve como una alternativa para llegar al equipo. Entonces, habrá que ver cómo avanza ese tema, pero por ahora habrá interinato y ya después pensarán en quién tomará las riendas de la institución.
Sí, pues les fue muy bien cuando estuvieron juntos, par de torneos, par de lideratos generales, Héctor.
Sí. Sí, en el primer torneo que llegó estuvo muy mal el equipo, había un muy mal plantel y le fue muy mal, no calificó ni nada, y en los dos siguientes fue líder general, ya armó el equipo a su gusto. Por eso tal vez es bueno que ahorita no entre, porque es mejor que planee el torneo él mismo con su gente que quiere, con los jugadores que él necesita, porque sí necesita una buena reestructura el equipo de Xolos. No de ahorita, es decir, tiene varios torneos muy mal ese equipo.
Sí, pues no tenía a Guido Rodríguez en esa etapa en Tijuana, sí, y de ahí claro, lo llevó claro, después claro. Al América.
Aguilera.
Guido es titular con el Betis, indiscutible, también el tema de Aguilera. Entonces, sí, hecho, la verdad es que hecho, hizo muy buen trabajo.
Sí. Perdón, Ciro, pero es que de hecho Miguel Herrera no fue destituido de Tijuana, o sea, se fue en paquete con Guido y con Emanuel Aguilera a la América. Sí. Exactamente. Exacto,
pero, sí. Sí, tal cual. Pues y estamos pendientes.
Muy buena opción. Es más, hasta sería una muy buena opción para el Guadalajara, pero Guadalajara, por todo lo que se ha dicho uno y otro lado, pues muy difícil que puedan conciliar ahorita, ¿no? Es muy difícil. ¿Y por qué el Guadalajara no intentará, Jesús? Perdón, una pregunta de última hora. Ya no alcanza el tiempo. Pero te la pregunto para la otra vez, que nos veamos.
Pues gracias, Jesús. Cortes.
Saludos. Un
saludo y que la pases bien. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, en la que acaban de anular un gol a Kylian Mbappé por posición adelantada por centímetros. Era la puntilla para el Bayern Múnich, que se mantiene con esperanzas a 12 minutos del final, y el Chelsea está aplicándole un catenacho auténtico a la inglesa al equipo del Porto, que no encuentra el camino del gol después de casi 180 minutos. Bueno, ayer el Puebla le ganó al Pachuca en condición. Ante qué bien anda el Puebla, si hoy terminara la temporada regular, entraría directo a la fase final. El golazo que anota Salvador Reyes al minuto 96. Yo sé que hay circunstancias porque se había agregado ya el portero Ustari a buscar un remate en un tiro de esquina, pero Salvador Reyes muy vivo, apenas toma el balón dentro del área, abandona la misma unos cuantos metros y pega desde ahí un disparo que termina en el 1-3 para un Puebla que con poco, Héctor, está haciendo mucho.
Eso es lo que le pensaba preguntar ahorita a Jesús, que por qué no intentar lo que hizo el América con Solari, un técnico europeo que viene con otra mentalidad, con otra dinámica, que ha hecho que el América se convierta en el equipo más intenso de México, que corre los 90 minutos, que te pela las pelotas en todos los sectores del campo, que juega bien cuando la tiene, que defiende bien cuando no la tiene. O Larcamón, ¿no?, que es un chico muy joven, es el más joven de la liga de los entrenadores, novedoso para él totalmente. Son, mira qué curioso, los cuatro primeros de la tabla son entrenadores nuevos en este torneo para esos equipos. Son, apenas llegó Juan Reynoso, apenas llegó Solari, apenas llegó Javier Aguirre y apenas llegó Larcamón. Es decir, ¿cómo es posible que se diga siempre que los procesos largos y tal? No, cuando el técnico quiere y trabaja bien y tiene los equipos en esta posición, ¿no? Lo del Larcamón ya no es un accidente ahorita. Ya digamos son 14 partidos, ya se vio que tiene un equipo que hace 21 goles, recibe 13, que tiene 23 puntos ahorita, diferencia de más 8, ha ganado 6 veces de 14, ha ganado 3 de visitante, que es muy importante, le ganó a León, a Cruz Azul, y ahora gana este otro de visitante, después de que el Pachuca venía en una buena mejoría, sin embargo lo frenó y le gana 3-1. Yo creo que el Puebla es un modelo ahorita de un equipo modesto en nómina, modesto en plantel, con un gran trabajo del técnico, ¿no?
Y creo que les ha funcionado una directiva joven. Yo conozco bien a Rodrigo Insera, él trabajaba en una marca deportiva, fue futbolista. Yo creo que también en Puebla como que ese esquema del recambio y tratar de tener gente joven con ganas en la directiva, pues ahí están los resultados, porque la nómina del Puebla, hasta comparada a la del Pachuca, debe ser la mitad.
Sí. Sí, es de los
seguro, modestos, sí, seguramente.
Sí.
Sí, y los tres son golazos del juego de ayer, desde el minuto 2. O sea, es un equipo que en condición de visitante va, entra bien conectado, los ves trabajar en táctica fija, se nota que hay una idea de qué hacer y les funciona. ¿Por qué? Porque está bien trabajado. Yo en eso defino al Puebla, un equipo bien trabajado, y los resultados están a la vista, con jugadores que tendrían cupo en apenas algunos de los equipos que están punteando la tabla. Estos como conjunto son cuarto lugar de la competencia, y me parece muy, pero muy relevante. Pezzolano habló al final. Lo escuchamos.
No, el final del partido normal. Nosotros somos un cuerpo técnico, yo soy una persona que lo vivo mucho. Lo vivo mucho el partido, por dentro, por fuera. Pero no pasó nada. A veces yo como entrenador cometo errores, eso es lo que pasó al final, yo cometí un error. Capaz que no supe aceptar la derrota. A veces escuchas cosas que no querés desde el banco visitante, pero la culpa es mía. Ahí no pasó nada. Después, si me veo en repechaje, tenemos que estar en repechaje. Pachuca tiene que estar en repechaje. Lo que le estamos pagando el mal inicio del campeonato, sin duda, pero tenemos que conseguir el repechaje, tenemos que estar ahí, y después es otra historia, como sabemos todos. Sabemos que va a ser duro, necesitamos los puntos, necesitamos un porcentaje alto de puntos para lo que queda, pero lo vamos a ir a buscar y lo tenemos que conseguir, que estamos para eso. Así que nada, lo vamos a conseguir, lo tenemos que conseguir.
Por si no lo vieron, el final del partido fue muy desagradable, acabaron a los empujones y le preguntan al final y dice, no, normal. Pues normal lo del final del partido, yo no lo vi muy normal, no. Que digamos, por más intenso que lo vivas, no creo que sea esa la imagen que le gusta al Pachuca exhibir, la verdad. No sé si tengan algo más que agregar de este tema o de otros que están también, que tienen que ver con el fútbol mexicano, como que la final de la Copa Oro en Las Vegas se va a jugar. Más bien que la final de la Copa Oro se va a jugar en Las Vegas y que Rayados ya fue a Texas a vacunarse. Héctor, te escuchaba.
Esto, lo de Rayados, es para tomar en cuenta, Ciro, porque es el primer caso de un equipo mexicano que decide que algunos de sus jugadores, porque creo que no fueron todos, se vayan a vacunar a otro país. Entonces, porque claro, ya en Estados Unidos se abrió la vacunación, hasta en farmacias te venden ya la vacuna, te la pueden poner ahí mismo en la farmacia, pero aquí tienes que esperar el turno por edades que te corresponda, ¿no? Entonces, los jugadores del Monterrey, bueno, como los jugadores de cualquier otro equipo, seguramente tardarían por ahí de noviembre, diciembre, en que fuesen por su rango de edad al proceso de vacunación, ¿no? Entonces, el que lo hayan hecho ellos así, me imagino que con permiso de la liga, o porque pues, ese camino lo pueden tomar varios equipos, ¿no? Para que más o menos garanticen que sus jugadores puedan tener un campeonato ya tranquilo, más o menos protegidos, pero no sé si los demás lo vayan a hacer o la liga misma promueva la posibilidad de compra en particular, que ya el gobierno en algún momento lo autorizó, que no solamente el gobierno, sino también en lo particular algunas empresas podrían hacerlo para sus trabajadores. Entonces no sé si la liga por sí misma decida hacer esto, como están haciendo en CONADE con los atletas que ya ganaron derecho a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que los están vacunando en CONADE.
Fíjate, Héctor, yo estoy ahorita aquí en San Diego, California, y te diría que hay un dato que es difícil comprobar, que dicen que 2 millones de mexicanos ya vinieron a los Estados Unidos a vacunarse, ¿eh? Sí, sí. Toda la gente de la frontera, es decir, de alguna manera, lo que pasa es que no lo dicen porque pues eso suma a no tener la presión de vacunarte en México, pero se habla de 2 millones de mexicanos que ya vinieron a los Estados Unidos a vacunarse. Y lo de Las Vegas, antes de la pandemia ya habían cerrado traer al Real Madrid a jugar contra el Barcelona. Ese estadio de los Raiders va a ser el más cotizado, ahí van a meter todos los América Chivas que puedan, todos los conciertos, todos los eventos, ahí van a acabar las peleas de box. Yo creo que ese estadio de los Raiders se va a volver el consentido de Zoom, CONCACAF, FIFA, MLS, Liga MX, de todo mundo va a ser el que todo mundo va a querer ir, porque Las Vegas te da todo ese extra, ¿no? Ya hay un estadio a nivel mundial por primera vez en Las Vegas.
Sí, que todavía no ha tenido, que yo sepa, algún evento, pues sí, un evento deportivo con asistencia de público.
No,
los Raiders
no.
Lo jugaron toda la temporada a puerta cerrada.
Porque
pero
quisieron,
le están tirando. Claro, sí. Le están tirando a que ya la final de la Copa Oro seguramente puedan abrir las puertas, porque la renta no debe de ser barata de este tremendo estadio de los Raiders. Bueno, hoy faltan 100 días para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y para eso saludamos a Tlatoani Carrera. Tlatoani, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, mi querido Ciro, muy bien, muchas gracias, con mucho gusto saludarlos. Héctor, John, un abrazo para los tres.
Hola, Tato.
Lo acabas de decir, Ciro, 100 días contra muchas apuestas, ¿no? Creo que nadie apostaba a volver a llegar a este punto después de todo lo que ha sucedido. Y nada más les quiero decir, tengo aquí abierta enfrente en la computadora una foto del Japan Today, uno de los periódicos más importantes, y la foto donde dice foto del día, están los aros olímpicos en el mar, en Japón, retratados desde muy lejos, y dice, como cabeza dice, Juegos Olímpicos instantes, ¿no? Es decir, están retratados los aros olímpicos lejos, y ellos juegan con esta cabeza de decir, bueno, lo ven muy distante, sobre todo porque están tomando una cuarta ola en Japón, se habla de la cuarta ola, se habla de que hay más de 1,000 contagios en Osaka, y en esta ciudad hoy la antorcha olímpica tuvo que correr sola, sin público, no permitieron que hubiera nadie afuera. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es decir, está todo mezclado entre la ilusión y la incertidumbre, pasa lo mismo con los atletas mexicanos, cuando uno revisa las cuentas de ellos, cuando platica con ellos, te das cuenta que hay cancelaciones de eventos, que hay aeropuertos cerrados, que hay largas cuarentenas después de que vas a una competencia. Es decir, llegamos a los 100 días de los Juegos Olímpicos más atípicos de la historia, ¿no? Por el momento que estamos viviendo. Sabemos que ha habido guerras mundiales, que ha habido boicots, capitalistas, comunistas en su momento con la Guerra Fría, pero este es un momento inusual, y entonces es eso, Juegos Olímpicos distantes, titula así el Japan Today.
Oye, Tatoani, una pregunta. Ya se están vacunando muchos atletas en el mundo, y también es un requisito de las autoridades japonesas que para que entren al país estén vacunados. Tú también habían dicho que los familiares podían entrar, algunos familiares, digo, entrenadores y esto, equipo de trabajo de cada atleta, sí pueden entrar, igual con la condición de que estén vacunados o que tengan una prueba de PCR reciente, ¿no? En este caso, ¿tú crees que alcance el tiempo, pues, para que al final de cuentas la gran cantidad de atletas que vayan a los Juegos finalmente cumplan los requisitos de sanitarios que están pidiendo las autoridades japonesas?
Fíjate que va a ser difícil, Héctor, es una pregunta muy interesante. A ver, por ejemplo, sabemos que China ha ofrecido la vacuna, su vacuna al Comité Olímpico Internacional para que le distribuya entre los países y así puedan vacunar a los atletas. Sí, fue Japón, dijo que ellos no querían. Por ejemplo, el Comité Olímpico de Estados Unidos ya le ofreció a la Organización Deportiva Panamericana, les ofreció que pudieran tener acceso a las vacunas, pero todos los atletas de la región que estuvieran entrenando en Estados Unidos. Entonces, se sigue centrando mucho, Héctor, hacia los países, lo platicaba ahorita John, el caso, ¿no? Los millones de mexicanos que se está yendo a vacunar allá, pero no parecería que está sucediendo en el resto del mundo, por lo menos eso es lo que creen incluso en el mismo Japón, ¿no? Dicen, hay países donde la vacunación va mucho más lenta, donde hay lugares donde ni siquiera ha empezado, dicen que en el mismo Japón va muy lenta, y fíjate que de lo último que se están planteando, ahora que le he dado un repaso aquí a los periódicos, lo último que están planteando, que no es nada oficial tampoco, con esto no quiero dar una noticia que no es, pero es que en algún momento los juegos puedan ser incluso sin público japonés, ¿no? Que puedan ser a puertas cerradas, son las últimas cosas que se están empezando a leer, porque está la cuarta ola, porque no quieren juntar gente, porque no va a haber los atletas juntos en la ceremonia de inauguración y de clausura. Es decir, creo que dentro de lo atípico que hemos visto, nos falta ver el verdadero momento, que es juntar a 10,000 atletas en un mismo lugar con una logística complicadísima. Lo dices tú, con delegados, con medios de comunicación, los pocos que haya, y juntarlos y hacer una burbuja. Eso va a ser realmente interesante de ver.
Mira, yo les doy un dato. Ahorita en el Masters, este canal Tokyo Broadcasting System, pues muchos de sus periodistas no los dejaron salir de Japón. Es decir, Matsuyama ganó con poca presencia de televisión japonesa y prensa local porque no los dejan viajar. Ciro, alguien que conoces muy bien, Mike Tirico, que trabaja en ESPN y se fue a NBC, me comentaba que no puede ir a narrar el British Open antes de los Juegos Olímpicos porque tiene que irse en estos momentos 14 días de cuarentena a Japón. Es decir, para ir a trabajar los Juegos le están pidiendo encerrarse en Japón 14 días en un cuarto de hotel para cumplir la cuarentena. Entonces, yo lo que dice Tlatuani creo que es muy cierto. Los golfistas muy pocos han dicho si van o no van. A mí me da la impresión que van a ser unos juegos para los japoneses y no todos van a querer ir a todos los eventos. Va a ser muy raro. Así como vemos estadios semivacíos, creo que puede darse algo muy similar, ¿eh?
Y el nivel. Sí.
No, y países como Corea del Norte que ya renunció a la posibilidad de que fueran sus atletas, ¿no?, a competir.
Oye, Isla, yo te tenía una pregunta desde el otro día, porque yo soy de los que pienso que ahorita que Matsuyama ganó el Masters de Golf, es el candidato para encender el pebetero, porque se vuelve leyenda automática, ya vuelve uno de los grandes en la historia del deporte japonés. ¿Con quién compite Matsuyama en el lado de atletas olímpicos? ¿Quiénes para ti podrían ser los que no permitan que Matsuyama prenda la antorcha olímpica?
Mira, John, yo creo que justo esta vez le han querido, y justo lo que ya ves que son de estos temas que se mantienen muy cerrados siempre, pero entre lo que se ha filtrado, entre lo que se ha dicho, es que están buscando más bien que sea no necesariamente un gran atleta el que lo prenda, ¿no? Están pensando que pueda ser, por ejemplo, algún sobreviviente de Hiroshima, que todavía hay, muy pocos, porque bueno, se fue en 1945, pero hay todavía. Entonces, yo lo que sé es que le están apostando a algo así. Muchísimos nadadores muy destacados, hay muchísimos grandes atletas japoneses, pero creo que le están apostando por allá, John. Eso es lo que se ha sabido de lo cerrado que es el tema, ¿no? De todo lo cerrado que es.
Sí, pues sí, siempre ese es el secreto mejor guardado, ¿no? Para una ceremonia de inauguración que me puedo imaginar estará llena de símbolos. A mí lo que más me pesa, pues, es el nivel, ¿no? Siempre en una cita olímpica esperas a los máximos exponentes del deporte mundial y está difícilmente. Tatuani, gusto en saludarte como de costumbre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nada más decirles, Ciro, igualmente que hay 117 atletas mexicanos clasificados. Y que se espere que llegue a 150, pero que con todos los problemas que hay logísticos para que se clasifiquen, pues está como muy complicado. Vamos a ver hasta dónde se llega. Tenemos 100 días donde vamos a ver mucho. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.
Abrazo a Tatuani.
Muchas gracias, Tatuani Carrera.
Queda fuera el Bayern Múnich ya, Ciro. En este momento se termina el partido, el Bayern Múnich queda fuera de la Champions. El Paris Saint-Germain pierde 1-0 el partido, pero por sus 3 goles de visitante, este 3-3 global le permite avanzar a la siguiente ronda y dejar en el camino al campeón Bayern Múnich.
Si tienen oportunidad de ver el gol que anota Mehdi Taremi del Porto, es fantástico, una chilena a lo Hugo Sánchez, y fue la única manera de abrir el marcador. Al minuto 93 fue que el Chelsea ganó este partido, pero se quedan cortos producto del 2-0 del juego de ida con que el Chelsea había ganado. Así es de que avanza el Paris Saint-Germain, deja en el camino a un Bayern Múnich que estaba muy, muy disminuido. Basta con ver la banca que tenía el Bayern Múnich para el juego de hoy, lleno de bajas, el equipo alemán, el campeón vigente de la UEFA Champions League. Oye, gracias, y nos quedaste de ver, John, una entrevista con Abraham Anser.
Sí, Anser, que acabó jugando muy bien el día domingo, ojalá llegue la victoria. Pues vamos a acabar a hacer otra entrevista, ¿no? Mejor hacemos una nueva.
Adelante.
En Japón, descríbenos lo que es Hideki Matsuyama en su país.
La verdad que sí, me tocó verlo en persona, jugar él con Tiger, y se veía como si fuera un Masters en pleno apogeo, un US Open, increíble la cantidad de personas que estaban ahí, la verdad nunca, no me lo esperaba, y obviamente Hideki para todo Japón es una figura importantísima, y esa semana me di cuenta de lo importante que es él para el deporte allá.
Un balance de esta semana para el golf en México, jugaron dos mexicanos, ya hay un socio mexicano de Monterrey.
Sí, me estuvo siguiendo ahí. La verdad que fue una semana, obviamente, me imagino que Carlos le hubiera encantado estar el fin de semana por acá, y tiene el golf suficiente para estarlo y para ganar torneos de esta magnitud. Esperemos que los siguientes años no nada más seamos dos, poco a poquito ser más. También vi a Lorena por aquí, Lorena estaba apoyando, y otros jugadores de la LPGA, Gaby, María Fassi, también me la topé, y entre otras. Se siente bastante bonito el apoyo de la gente mexicana, y estar aquí con también la familia que son socios aquí, increíbles. La verdad que muy, muy bonito.
Gracias.
Abraham Anser, John.
Pues lo he dicho, que Abraham Anser es como un catsup. Le está pegue y pegue y no quiere salir la salsa. Nomás salga la salsa, van a salir muchas victorias.
Qué buena analogía.
Pero le urge esa victoria. Así llega y pegue y pegue y pega al catsup y no sale el tomate. Nomás salga el tomate, vas a ver cómo van a llegar las victorias para Abraham. Porque es 26, 27 del mundo, pero todavía no tiene su victoria de la PGA Tour como la obtuvo Carlos Ortiz el año pasado en Houston. Carlos juega esta semana en Hilton Head. Y por cierto, Ciro, hay una ligera posibilidad que aquí viniera la NFL este año, ¿eh?
Ah, qué bien, me parece perfecto.
Pero esa tiene, una gran tiene que ver con las vacunas, entonces no, pues creo sí, que estoy muy confiado, ¿no?
Ese es el punto, esa es la gran incógnita. Gracias, John, gracias, Héctor.
Gracias. Gracias.